Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son amie. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Hoy nos detenemos ante una de las industrias más sofisticadas del mundo. Pero no para hablar de etiquetas, sino de la fuerza que mueve cada viñedo. Hoy se sienta a nuestra mesa Tamara Herraiz, la mente detrás de Al Rojo Vino. Ella entendió antes que muchos que para conocer verdaderamente nuestra bebida nacional había que mirar a las mujeres extraordinarias que patearon el tablero de las bodegas y revolucionaron su cultura. Analía, hoy tu living se tiñe de tintos intensos y de historias con cuerpo. Paula, espero que afiles el paladar, porque hoy no se juzga bajo la frialdad de la ley, sino bajo la agudeza de una mirada que sabe exactamente cómo se construye el gusto argentino. Tamara, bienvenida a Veme. Estamos listos para que nos sirvas tu mejor historia. Analía, la botella está abierta. El aire es tuyo.
Muy bien, pero qué hermoso, qué linda presentación. Muchísimas gracias, Solange. Hoy hacemos una pausa. Hoy vamos a viajar entre historias, vinos y caminos recorridos. Nos acompaña Tamara Herraiz, una mujer que convirtió la comunicación en el universo del vino en una manera de contar personas, culturas y emociones. Bueno, de este lado estamos Paula Greco.
Hola Anita, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, acá andamos, ¿todo bien?
Contenta de estar hoy acá con Tamara, que sé que tiene muchas cosas para enseñarnos en todos los sentidos. Pero yo tengo que decir lo que a mí me corresponde, perfecto, que es perfecto, que se pueden comunicar bien con nosotros a las vías nuestras, que es el canal de YouTube primero, y si no, en Instagram a Analía Pinto Periodista o La Vida Moderna de Analía.
Muy bien, nos acompaña del otro lado Leo en la operación, Adriano como asistente de producción, y del otro lado tenemos un equipo muy importante que está atento a toda la gente que se comunica con nosotros. Nos vamos a un corte, ¿te parece, Leo?
Seguimos en Veme, otra manera de mirar el mundo.
Une autre histoire dans le verre, une géographie qui se perd. Ce n'est pas le nom sur la bouteille, c'est le murmure qui réveille. Le goût change, le temps s'efface. Une force douce prend sa place. La nuit s'installe, le rouge se boit. Un secret lourd entre tes doigts. Ce n'est plus du vin, c'est un émoi. Une autre voix que l'on perçoit. Le goût change, le temps s'efface. Une force douce prend sa place.
Muy bien, ahora estamos aquí de vuelta a Veme después de esta canción preciosa que nos
Solange siempre está componiendo, o sea, detrás de escena.
Que está buenísima porque cada vez que tenemos un tema, depende de lo que se va a hablar, ella compone una canción. Está buenísimo, la verdad, está muy divertido. Bueno, estamos con Tamara Herraiz. Bienvenida, qué lindo que por fin estés aquí. ¿Hace cuánto que hablamos?
Es verdad.
No se podía concretar.
Es verdad, pero, muchas gracias.
Pero por buenos motivos no se podía concretar.
Sí, está en un viaje hermoso.
Ay, sí, qué bueno. Mira, nosotros armamos más o menos una... Queremos saber quién sos,
okay,
de dónde venís y por supuesto, nos gustaría entender quién era Tamara antes del Rojo Vino, antes de ser escritora, antes, porque tenés una trayectoria enorme como periodista, como medios, como todo. Pero, me olvidé, la pregunta del invitado, la pregunta. Bueno, tenemos un ritual.
Sí.
Siempre un invitado dice una pregunta al cerrar el programa.
Ok.
Que responde el nuevo invitado al iniciar el programa. Por lo tanto, ahora te toca responder la pregunta que dejó la invitada de la semana pasada.
Ok.
La pregunta que dejó Soraya es, ¿cómo se divertían las mujeres de la época colonial?
¡Apa! ¿Me mató?
Olvidamos decir que el programa anterior fue en conmemoración de la Semana de Mayo, divino. Fue historia.
Ay. Bueno, menos mal que algo me gusta de la historia argentina.
Pero a veces hay preguntas que nada que ver con el invitado siguiente.
Tal cual. Estuvo bien. Agradecerle a la
invitada anterior. Claro, ¿cómo no se divertían?
Bueno, puedo tirar ideas y después el público también puede decir que me equivoqué o no. Pero por lo que tengo entendido y lo que he leído, las mujeres de la época colonial se dedicaban a bordar, a tener salas de charlas, entre ellas horarios para tertulias, digamos, entre mujeres. Divertidísimo, costura, bordado, ¿no? Pero en el medio de todo eso, lo que más les divertía era lo que llamaríamos hoy el chusmerío.
Claro,
o sea,
claro.
Todo lo que pasaba entre la familia tal y la familia tal, y si llegaba una carta o no llegaba una carta, y
claro,
si había invitaciones a tal fiesta o no, si quedabas afuera o adentro del asunto. Así que se divertían de esa manera, jugaban a las cartas también.
Debe ser divertido igualmente, porque tenían que anotar los bailes y todo eso.
Sí, tenían sus entretenimientos, que eran, aparte de eso, bueno, como les decía, el tema de las cartas. Justamente en esa época no estaba muy permitido ni bien visto que las mujeres tomaran alcohol en público, ni frente a la mesa general, digamos. Entonces, podían tomar en privado, así que este es un tema. Así que no se podían divertir mucho con alcohol en público, no, porque quedaba,
mira,
no
vos
era elegante ni poco femenino, digamos, era un poco femenino.
Claro, así, o sea, porque yo me imaginé, bueno, se divierten tomando algo. Bueno, tomaban té también.
También se divertían caminando y paseaban mucho.
Claro.
Salían a caminar por los parques y los jardines todo el tiempo.
Claro, bueno, la verdad es que re bien, ¿eh?
Sí, yo la doy por cumplida ya la respuesta.
Sí, pero re.
Mucho esfuerzo.
Que, aparte que respuesta difícil. Sí,
otro tipo de diversión no conozco.
No está muy, pero, tampoco tanto. Está muy, tan, muy bien.
No.
Bueno, ahora nos vamos a lo nuestro. Gracias. Contanos quién sos vos, cómo empezaste en el mundo laboral, porque no siempre te dedicaste a los vinos.
Qué desafío, tantas preguntas. Bueno, en realidad soy periodista. Trabajé durante más de 35 años que me dedico al periodismo y pasé por varios medios, digamos, y temáticas, porque soy muy curiosa, que es la base del periodismo, creo, por lo menos para mí. Y siempre los temas que me interesaron tuvieron que ver con lo social o con las tendencias. Así que lo primero que hice en periodismo fue trabajar en Editorial Perfil,
sí,
en la revista Mía, que era una revista
para
mujeres,
sí,
que era como el Instagram de hoy, que te contaba todo, los 100 usos del limón, hasta cómo decorar tu casa en 5 líneas, todo así, eran como...
Todos tenemos alguna revista Mía.
Sí, obvio.
Yo la coleccionaba chica, cuando después caí ahí de... No digo casualidad porque no creo en las casualidades, pero sí, cuando caí ahí dije, no lo podía creer que estaba ahí, no era el lugar que hubiese pensado, y sin embargo fue la mejor escuela que tuve, porque tuve una jefa de redacción que se llama Cecilia Mosconi, que era como tenía un par de años más que yo, pero era licenciada en letras, y la revista era de popular, no sé si sigue saliendo, creo que sí, hasta hace poco sí, pero una revista muy muy vendida. Semanal. Sí. Y ella me enseñó un montón sobre escribir breve, pero concreto, sin toda información, nada de sobre escritura,
vos,
o resumir la información, y que todo un bloque, si tenía 5 líneas, todo tenía que tener información. Así que con ella aprendí muchísimo. Fue una gran escuela.
Qué lindo.
Ahí estuve casi 5 años Y en paralelo con esto, como la vida del periodista no es fácil, o sea, no ganamos millones, uh-huh. se gana bien si trabajás mucho, 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 y tenés la posibilidad de tener un trabajo y otros. Bueno, yo tenía 5 trabajos extras.
Claro.
En diferentes medios. Y en lo que más me especialicé en ese momento, estamos hablando de la década del 90, ahí empecé a escribir sobre tecnología y negocios.
Ah, mira.
Porque me parecía súper interesante lo que venía, que era internet. Claro. Ya estábamos con Windows 95, que era como un reavance tecnológico. Sí. El mundo de internet, los negocios, se hablaba del e-commerce ya para esa época, de cómo iba a ser, y era como una cosa recontra lejana. Y ahí me fue muy bien, porque fue una época de muy buena para el mundo de la tecnología. Éramos muy pocas mujeres que escribíamos sobre
tecnología.
Aparte
de eso, qué visionaria, claro. Estaba pensando en eso.
Años 90, aunque sí. Una mujer escriba sobre tecnología, era...
Mis amigas no querían saber nada, sin salidas de la facultad todas, claro. No querían saber nada. No. Y yo estaba fascinada, porque para mí era
mira.
El futuro. O sea,
qué bueno.
Me interesaba y la bancarización, pasé por toda esa etapa, la convergencia digital también en las telecomunicaciones, era la época en que apareció Telecom, Telefónica, o sea que fue muy interesante. Aprendí un montón y me fue muy bien. Enseguida tomé una posición de liderazgo en otros medios, me ofrecieron un puesto. Yo empecé como redactora.
Claro.
Y bueno, fueron pasando las cosas y estaba como jefa de redacción en un medio que se llamaba Insider.
Insider, me acuerdo de Insider.
Que era muy linda, era arte. Las tapas eran una obra de arte. O sea, el director era muy interesante en su mirada sobre la tecnología y el arte, sobre lo que era la era digital, lo que venía como la era digital. Y lo miraba así, de una manera romántica, y así escribíamos.
Qué bueno. Entonces,
estuvo buenísimo. Pasé por ahí. Y bueno, después vino la crisis de la burbuja digital, y pasé de ganar mucho dinero a hola, ¿qué tal? ¿Qué hago ahora? Claro. Me estoy en cero de nuevo, porque así es nuestro mundo periodístico. Argentina y el mundo periodístico también. Sí. Un día sos jefe, otro día empezás de cero y hola, ¿qué tal? Vas a salir a buscar. Y bueno, también así de estas maneras, causalidades, me encontré con un amigo y ese amigo... me encontré con un amigo mientras corría una carrera de aventura, porque...
¿También corrías?
Sí. Sí, me gusta mucho el deporte de aventura y antes eran los deportes extremos, ahora estoy muy tranquila.
Qué lindo.
Caminando, ahora caminando llego.
Qué bueno.
Y bueno, la cuestión es que en una carrera íbamos corriendo los dos y yo le digo, ¿qué andas haciendo? Nada. Le digo, ¿por qué no te venís conmigo a Infobae, que está empezando, es un medio nuevo, qué sé yo, que está ahora están haciendo un sitio digital y qué sé yo, y era papel,
claro.
Lo había comprado.
Pero hay que cruzarse con ese amigo en la carrera, ¿no?
No, pero un capo es amigo, casualidad. Hasta el día de hoy lo amo, Claudio Estefano, le mando un beso.
Hace 20 años.
20 años, sí. Uh-huh. Y le digo, bueno, y le digo, ¿qué ves? Pues mira, me dice, mira, hay un puesto de pasante.
A nada, claro.
Le digo, pero en un diario, en horario de diario, yo me quería matar.
Claro.
A 5 de la tarde, a 10 de la noche, es la peor.
No, horrible, horrible.
Bueno, pero fui. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y dije, mira qué interesante, Infobae, un sitio web de noticias, nadie tenía, era el primer sitio. Y dije, bueno, eran todos abogados, chicas, o sea, todos abogados, gente de negocios, y yo que iba en jogging, más o menos.
Porque,
claro, porque yo iba a red en zapatillas, porque venía de correr, y ya estaba como que, bueno, y el mundo tecnológico también es como más descontracturado. Uh-huh. Bueno, ahí tuve que cambiar mi fisonomía, empezar otra vez de nuevo, a remar, y bueno, y enseguida ahí en Infobae nuevamente las causalidades de la vida me dieron a conocer a la mujer de Daniel Haddad, Viviana Soco, que fue mi jefa directa y con la que ella no sabía nada de periodismo, y entró en Infobae para hacer revistas especiales de tecnología, fitness.
Justo.
Claro, como los especiales, ¿viste?
Justo con tu pasado. Exacto. También de la tecnología.
Sí,
y demás.
Sí. Y me dice, mira, yo necesito hacer un sitio web. Bueno, te lo hago. Mira, necesito hacer un sitio de fitness. Bueno. Y así,
mirá, qué bien.
Y así empecé a trabajar con ella y estuvimos 18 años trabajando, siempre como su mano derecha. En Infobae fue una hermosa etapa, pasé por, bueno, en todo lo que ella hacía yo la acompañaba. Y hice Tendencia Revista en su momento, al principio, que yo empecé con la revista Tendencia Hombre, después quedé embarazada de mi segundo hijo. En 2005 ya estábamos.
¿Cómo cambia? ¿Cómo te atraviesa, ¿no? En el mundo laboral? Porque te cambia todo.
Sí, y eso también debo decir que Viviana en ese sentido es una persona súper considerada. Uh-huh. Es una madre de cuatro hijos, muy trabajadora. Y el embarazo te lo deja súper tranqui. Uh-huh. O sea, relajada. No te, ¿viste? Y vos decís, wow. Una que es una obsesiva del trabajo y que le gusta, pero no es lo mismo que ir obligada cuando un día no tenés sueño y no podés. Entonces ya te como que te corre y te deja que estés tranquila. Eso sí, cuando termino, hola, ¿cómo andás? A los dos meses de embarazo, de haber tenido el nene, me dice, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, sí. Y mira, me dice, se me ocurre un producto nuevo. Lo quería charlar con vos. ¿Estás como para hacer algo ya?
Ah.
Sí, le digo. Yo también. Sí. Me dice, pero tranqui, es de tu casa. Bueno. Y ahí surgió de parte de ella la idea de hacer TKM.
Ah, la revista.
La revista, sí. Que fue un éxito.
Sí, absoluto.
Total. Bueno, yo puse el cuerpo y las manos y ella puso la idea. Uh-huh. Y juntas hicimos un producto precioso que después, obviamente, desde el principio tuvo un sitio web, pero en ese momento nada.
Claro.
Después apareció Facebook y las redes y bla, bla, bla. Y después, bueno, después...
La locura.
La locura. Y así... Pasó la vida apareció, 18 años.
¿Cómo apareció el mundo del vino en tu vida?
Al final de esa etapa, como todo.
Pues, o sea, nosotros nos conocimos en relación absoluta con el vino.
Sí, sí.
Absoluta sí. Relación con el vino.
Bueno, en 2015, yo ya estaba, ya había pasado mucho de la revista, ya estábamos muy, muy, muy metidos en el mundo digital.
Sí.
TKM era digital 24/7, o sea, era, prácticamente no dormía.
Mirá
era
vos.
Muy, muy estresante.
Sí, era complicado. Es complicado.
Sí, tal cual. Y bueno, ahí estuvimos, abrimos TKM México, TKM Brasil, TKM esto, que tengo, bueno, era un montón. Y yo ya estaba un poco cansada, y también es cierto que había que abrir más el producto hacia otro perfil. Momento en el que yo no me sentí cómoda porque TKM era para preadolescentes.
Claro,
y yo le hablaba a las chicas, adolescentes.
Claro.
Y de repente empezar a hablarle a un público más millennial, era como que no sé, había también una cuestión de terminar los momentos de cada uno, sí. ¿No? Y darse cuenta. Y asumirlo fue durísimo porque era mi casa ese lugar.
Claro.
Así que estuve esos 3 años, del 15 al 18, aprendiendo cosas nuevas dentro de la empresa, porque ella también fue muy generosa en el sentido de decirme, bueno, ¿qué quieres hacer? Y qué sé yo, y estuve trabajando en la parte de baja libros, entonces empecé a hacer libros digitales.
¡Wow!
Para personas independientes, o sea, para independientes, ¿no? Para,
o sea, que ahí ya empezaste a vincularte con lo que después sería tu libro.
Claro. Pero, estando ahí aprendí a hacer libros digitales. Uh-huh. Todo lo que es la producción de un libro digital, que yo sabía editar un libro de papel, como el trabajo de una revista o lo que sea, pero no un libro digital, que tiene un formato distinto y tenía gente a cargo,
sí,
y armaba
eso. Totalmente
distinto. Bueno, la cuestión, aprendo. Entonces, llega un momento que digo, pero esto era poco, porque claro, acostumbrada a estar a 10.000, digo, bueno, tanto no, pero tampoco. O sea, era como que no, era como un momento de mi vida en el que me encontré tomando una decisión. Yo estaba cercana a los 50 y dije, ahora qué pito va esto.
Claro, claro.
Bueno, y ahí, rapidito o no sé, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Como siempre digo, cuando me siento así es volver a las fuentes, volver a las raíces, volver a lo más íntimo de mi ser, que por ahí en el día a día uno olvida. Por andar a las corridas,
sí.
por ahí pasan 15 años, digo, y lo dejas ahí, sí, me interesaba esto.
Es verdad eso.
Como me pasó con el deporte, ¿no?
Es verdad.
En un momento cuando lo puse, lo metí, y ahora dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me disfrazo, no? Y bueno, más hablando bien en criollo, y ahí recordé mis 15 años y mi vida en la adolescencia y qué me motivaba, y bueno, tengo una familia con herencia de bodegueros, pero no porque yo lo haya vivido, sino porque, o sea, mi papá siempre me hablaba de eso, pero él ya no tenía la, o sea, mi papá vivió en la bodega con mis abuelo. Con mi abuelo.
¡Ay, qué lindo!
Cuando era chico.
Pero, ¿sabés que cuando te cuentan, la visión que se te hace a vos es mucho más romántica que si la hubiera vivido?
Sí, claro, yo estaba, viste, fascinada de mi papá. Se ve que fue muy feliz en esa infancia. Porque
¡qué lindo!
Era constante, viste, era su vida, era todo el tiempo. Y mi papá, y el campo, y qué sé yo, y la bodega, y qué sé yo, en Palmira. Y yo, oh. Entonces, a los 15 años... le dije a mi papá que yo quería de regalo de 15 años ir a conocer la bodega de
los abuelos.
De los abuelos, que ya no eran más. Claro. O sea, olvídate que era una casa abandonada, que ahora vengo a enterar que se llama la Casa del Altillo, uh-huh. que está en Palmira, que es uh-huh. un paso sanmartiniano.
Sí, mirá, qué lindo.
Que perteneció a la familia Trapiche, a estos, al otro, después de mi padre, de mis abuelos. Bueno, tenía toda una historia tremenda.
Ay,
que yo
qué
no,
lindo.
Bueno, cuando yo, a los 15 años me fui ahí. Y me volví con mi caja de trapiche y todo, y conocí el mundo del vino. Y quedó guardado en mi...
memoria.
En mi memoria eso. Y justo en esa etapa estaba Susana Balbo,
sí.
muy en boga, porque estaba en la política, mm. y se hablaba mucho de una mujer en el mundo del vino,
sí,
y
sí.
su gran éxito, etcétera. Y me sorprendió la historia de ella. La escuché en Fundación Endeavor, Macri,
claro.
la había... digamos
premiado,
sí, etcétera, sí. Y dije, upa, esta mujer, qué interesante. En consecuencia, en ese tiempo también conocí a la presidenta de Yandón, ex presidenta de Yandón en Argentina, Margaret Enríquez,
sí.
que ya no era presidenta, pero era amiga de mi pareja, porque él había trabajado ahí, casualmente, porque él no tomaba vino, esas cosas que decís, no hay casualidad, ¿no?
Bueno.
Re loco. Y bueno, y yo tenía dos grosas, viste, como re, claro. o sea, una sí. la veía como a Susana Balbo, porque no la conocía personalmente, claro. pero a Maggie la tenía
muy cerca.
Cerca, íbamos a comer, cuando venía a Argentina una vez por año, y nos juntábamos a comer con ellos, onda personal, y yo pensé, primera vez, wow, esa es la mujer que revolucionó Yandón en la claro. Argentina. O sea, ¿sí? Y digo, qué increíble, es venezolana, Maggie. Y ahí dije, ay, ¿qué onda las mujeres y el vino? ¿Qué nos pasa a las mujeres con el vino? Y ahí empecé a investigar.
Claro.
Empecé a investigar y vi que había más de una uh-huh. y que Laura Catene, que esto y otro. Y rápidamente dije, bueno, tengo el lugar para hacer un libro.
Estabas en el contexto cesante. Apropiado.
Tengo tiempo acá con mis obras.
Sí, claro.
Necesito hacer algo que me haga feliz acá adentro.
Claro.
Más allá del trabajo metódico de esto, que no estaba mal, estaba bueno, pero yo tenía un montón de gente a cargo antes y de repente estaba en un lugar tranqui, qué sé uh-huh. yo, pero bueno, no.
Y ahí ¿cómo comenzaste a gestarlo? ¿Te pusiste vos en meta determinadas mujeres y
empezaste a entrevistarlas? Sí, empecé a investigar.
Unas te llevaron a otras también,
unas
me
llevaron
imagino.
A otras. Hablé con algunas personas, mujeres del medio, de la
gerente. Hay muchas periodistas en el libro. Es tal
sí,
periodista,
también
conocí
claro,
a tal
yo,
y después...
En realidad cuando empecé a pensar dije, uy, mirá, yo me acuerdo que era chica y veía ya a Elizabeth Checa. Y decía, uy, qué copada, Elizabeth Checa, ¿viste? Una mujer grande ya, que tenía todo un historial y fue premiada internacionalmente por haber sido una de las periodistas pioneras en escribir, entre otras. Pero bueno, estaba viva.
Dije, claro, lo que pasa es que igual Checa era como de un nivel muy superior a lo que normalmente se daba en mujeres en Argentina, porque en ese momento las mujeres no tenían la vida de Checa. Era
no,
para los hombres,
claro,
era un universo
inclusivo,
muy
sí,
masculino.
Sí, sí, sí. Sí, y aparte,
Checa era grosísima.
Checa escribió siendo joven, tiene una vida re loca, una vida muy divertida tuvo. Ella escribió con seudónimo masculino en La Nación durante muchísimos años cuando era jovencita.
Para que se pueda publicar, exacto.
Porque lo que pasa es que hay épocas sí. en las que no le creían a una mujer.
No,
o sea,
no
querían leer
y menos
a una mujer.
Hablar de vino.
Claro.
Menos hablar de vino.
Es cosa de hombres.
Sí.
No.
Así que bueno, en estos 50 años pasaron muchísimas cosas en ese sentido. Y bueno, así lo que más hice fue sentarme frente a LinkedIn y escribirles directo a ellas, a cada una. Hola, soy Tamara Herraiz. Trabajo en el grupo Infobae, pero estoy escribiendo un libro independiente sobre las mujeres y el vino. Me gustaría entrevistarte. Y le escribí a Laura Catena, me contestó a los 5 minutos.
¡Qué bueno!
Estaba en San Francisco, la entrevisté por teléfono. Estuvimos 45 minutos hablando. Le escribí a Susana Balbo, me dice, sí, cómo no, cuando vaya a Buenos Aires almorzamos, le invité a almorzar, hicimos las notas. Y en 3 meses había entrevistado a más de 40 mujeres.
¡Wow!
personalmente, o sea, me recopé, ¿viste?
Claro, es que el libro tiene una técnica muy periodística, porque...
Y porque
es,
soy eso.
Claro, o sea, no. es muy rápido, no. Tiene un orden. Es claro. Muy...
Creo que no lo dijimos, pero el libro se llama Al Rojo Vino.
Al Rojo Vino, sí. Ah.
Y leyendo el libro... Sí, el libro, miran, leyendo el libro conoces la historia del vino en los últimos 50 años, porque eso es importante. Sí. O sea, leyendo, cada capítulo es una entrevista a una mujer, pero glosada, o sea, contada como un cuentito. No pregunta y respuesta, sino lo que percibí de cada una de esas mujeres.
¿Y qué, después de haberlo escrito, de haberte entrevistado con cada una, qué te quedó a vos de las mujeres en el vino acá en Argentina?
Me sorprendió, porque me quedó corto el libro, porque me sentí que no, que me faltaba, y que lo tuve que publicar porque me llamaron para decirme, yo no pensaba publicarlo, imagínate que yo estaba haciendo un libro para mí,
vos.
Claro. Para mí, ni pensaba en venderlo, ni hacerlo dinero, lo iba a hacer digital, y lo iba a dejar ahí subido, y cuando me retirara quedaba el libro ahí. Pero la magia de todo esto que sucede cuando uno activa las cosas y le pone pasión, más allá de los obstáculos que siempre los tenemos y son muchos en la vida, no es que me fue la vida todo genial, no, la remo constantemente y la remé siempre, digo, para no sonar, ay, qué fantástico me va, porque no es verdad. Pero sí hay cosas que suceden que son que decís, wow, cuando le pones para acá y te confías en tu instinto, funciona. Claro. Y bueno, mientras estaba escribiendo el libro, me llama la gerente de marketing en ese momento de Bodegas de Argentina, que estaba haciendo, yo escribiendo el libro para mi retiro, digamos. Claro. Y me dice, en digital, y me dice... Tami, ¿ya terminaste el libro? ¿Lo estás por terminar? Y yo, sí, estoy ya al toque. Sí, estoy, claro, sí.
Siempre lista.
Sí, estoy ahí. Ah, no, porque mira, se me ocurrió que como estabas haciendo ese libro, estaría buenísimo, ahora vamos a hacer el evento de vinos y bodegas en La Rural.
Uh-huh. Presentarlo ahí.
No sé, como 400.000 personas por día pasaban.
Claro, una barbaridad.
Estamos todos locos. Y digo, yo la escuchaba y digo, me dice, bueno, y me dice, entonces yo pensé que podíamos presentar, hacer un espacio, porque siempre tiene que haber un espacio cultural. Sí. Y me ocurrió que el espacio cultural fuera dedicado a las mujeres. Ajá. Invitamos a estas mujeres y vos presentás el libro ahí, hacemos la presentación del libro.
Maravilloso.
Y yo, bueno.
Qué lindo.
¿Y lo tenés, ya llegás en primero? Sí, por supuesto, ¿sabes cómo le metí pata? Después, por supuesto... Con el tiempo le conté cómo voy a hacer la historia, ¿no? Pero bueno, le metí pata. Ya estaba en realidad, porque eran las entrevistas. Claro,
pero
bueno,
¿ya habías decidido?
Un mes y medio.
¿Eh? ¿Ya habías decidido quiénes eran las que iban a participar?
Sí, por supuesto. Sí, ya lo habías decidido. Eso ya lo tenía todo y ya estaba. Pero yo sentía que me faltaban más mujeres, pero no podía dedicarle más tiempo. Dije, bueno, hasta acá, corto acá y me van a... Muchas me van a decir, yo quería estar. Y bueno, pero las importantes, las...
Las pioneras,
porque lo importante es, dije, una de cada sector, que no fueran todas enólogas, que no fueran, no discriminar, si una es del... O sea, que representen al mercado.
Sí, claro.
Y qué hicieron en esa instancia. Y bueno.
Y estuvieron.
Y ahí, está. Ahí imprimí 100 con mi bolsillito y las invité a ellas y fueron algunas de ellas que pudieron, si no estaban viajando, vendiendo
a charlar sobre el libro.
Y presenté el libro ahí, estuvo Elizabeth Checa.
Ay, qué lindo,
sí,
qué lindo,
sí,
recuerdo. Re lindo.
Rada, se lo habrán sentido.
Estuvo Liz Clement también, que es la que,
una genia,
la que hizo también. El Día del Malbec. Estuvo Ana, la de...
Que hay toda una historia con el Malbec también, pero vamos a dejar la historia con
bueno,
el Malbec.
Así que bueno,
para
eso,
después
así,
del
ya,
corte,
ya conté un montón.
Que nos atrapó la mitad del programa y ya tenemos que irnos a un corte. Gracias, Leo.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires. La ciudad más linda del mundo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente.
disponible en Flow, canal 324. Beme habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Muy bien, estamos de vuelta, qué bien. Se pasa volando el tiempo.
Estamos de nuevo y hay que siempre repetir que muy se bien. Pueden comunicar con nosotros a La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista, y si no, en el canal de YouTube, que espero ver muchas preguntas porque después voy a leerlas.
Muy bien.
Hoy ay, mira, sorpresa. Ay, sí, sorpresa. Veo, sí, veo, sí, veo.
Pues estamos en el contexto de los alfajores. Oh, y bueno, Luciano.
Es verdad. ¿Se portó con nosotros, claro, Luciano?
Se recontraportó, se reportó.
Ay, qué bueno.
Yo no quería ir con la gripe, no quería disfrutar, no quería comer los alfajores porque no se disfruta. Con la gripe no,
claro,
no se
sentiste el gusto.
Claro,
no,
claro.
¿No? Entonces, pero nosotras dije, lo podemos sentir. ¿Eh?
Pero dije, claro, sí. Acá los demás sí lo pueden sentir, así que vamos a ver. Bueno, fui al Luciano, pero al Gran Hotel.
Ah.
El que está ahí en Cañitas, que es muy lindo. Yo, por suerte, tengo dos cerca. Uno a dos cuadras y este a cinco.
Sí.
Pero a la vuelta al gimnasio, bastante contraproducente. Eso de
contradictorio ese camino.
Salir del gimnasio y claro, pasar por el bueno. Luciano. Bueno, pero este Luciano es hermoso. Uh-huh. Es hermoso porque parece un hotel.
Ay,
tiene un piano, tiene las estanterías y está todo acondicionado y la gente vestida como si fuera un hotel cinco estrellas.
Ah, un lujo.
No, es una belleza. Entonces, desde que pusieron este ya no voy más al otro, voy a este porque la experiencia de compra es mucho más
claro,
linda. Entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos. Este es fíjense la cajita que es preciosa, que me encanta. Vamos a elegir, hay, en el surtido hay dos de chocolate amargo, creo, dos de chocolate blanco y creo que, bueno, no sé qué más.
A ver.
Ay, qué bueno.
Sí, me encanta. Todo es rico.
Super power.
Todo lo que está es muy lindo.
Es de todo.
Todas las cajitas, todo.
Bueno, muy bien.
Bueno, ¿qué quieren?
Gracias, Luciano, gracias.
Vos decinos, aparte, si hay de pistacho, que yo sí que te gusta.
Ay, te
mucho.
Vas a pelear ahí con Analía.
Escuché por ahí y que a mí también me encanta. Así que, bueno, si hay dos, bueno, los compartimos.
No hay de pistacho, ¿por qué? Porque mandaron una caja que todavía no retiré porque dije, no lo voy a comer con gripe.
Claro.
Entonces,
se guardó los
de
pistacho.
Y no los retiré, porque en mi casa no dura, esto no dura ni mía, no dura nada, absolutamente. Así que bueno, elegirás.
Ay, bueno, voy a elegir el verde, mirá, el único que está acá en el medio, chocolate blanco y nuez.
Divino.
¿Vos? Bueno, vamos por sorpresa.
Bien, Luciano, gracias.
¿Y este?
¿Qué dice?
Chocolate dark 70%, nunca comí de chocolate dark.
Mira vos.
Bien intenso.
Acá dice chocolate semi amargo. ¿Y este qué es?
Muchas gracias. Blanco.
Chocolate blanco. ¡Ah!
Muy bien.
¿Cómo ese?
Sí, chocolate blanco, pero este tiene nuez.
Sí, ese mira. Bueno, bien. Acá tenemos preciosas las cajitas, todo. Muy bien, vamos a...
Qué bien que le va a Luciano.
Pero, sí, pero esto no, no la va a librar de la receta.
No. Ah, bueno.
Toca la receta.
Minuto receta en el aire.
Así es. ¿Te acordás del minuto Dol?
Sí, bueno. Cómo no.
Este minuto receta.
Bueno, ahí vamos. La receta en 60 segundos.
¿De qué es?
De choclo, de una tarta de choclo.
Ah,
es re sencilla, chicas.
No te interrumpimos.
Está muy bien.
Bueno, voy entonces. Les voy a decir paso a paso cómo hacerla. Primero los ingredientes. Necesitan una taza de granos de arroz, de choclo. Preferentemente que el arroz, dale con el arroz, la tengo, como si, que el choclo sea dulce. Uh-huh. ¿Sí? Digo, hay choclos y choclos. Claro, hay algunos que son más blanquitos y otros que son más naranjitas. Bueno, esos más naranjitas suelen ser los más dulces.
Ah, ok.
Si no, se puede reemplazar con una lata de una o dos latas de choclo, de granos de choclo de la Campañola. Les sugiero esa. Paso bien. El chivo, pero la verdad que es la única manera porque para mí es esa la lata. Para los... rapiditos. Bueno, después, la misma cantidad, una taza o dos, si le agregan, por si la quieren hacer muy gorda la tarta, de choclo en puré.
Bien. Ah.
Que el choclo en puré lo pueden hacer también comprando el choclo cocinándolo, y haciéndolo puré o bien la lata, ¿sí? Uh-huh. Hasta ahí. Bueno, luego 3 dientes de ajo, después una cebolla y pimienta uh-huh. a gusto, sal a gusto, yo no le pongo sal, pero... Y bueno, por supuesto, una tarta comprada o las que quieran hacer la casera, las dos tapas vamos uh-huh. a utilizar.
Bien.
Un huevo, necesitan un huevo para afuera, para, decor, ah, para okay. la parte de afuera, no para la parte de adentro. Y queso cremoso, medio kilo. ¿Está? Mucho queso cremoso.
Bastante.
Bien. Bueno, vamos a la a como el, al paso a paso. Primero, en una sartén, calentamos un poco de aceite de girasol o de oliva, un poquito. Y ahí salteamos el ajo y la cebolla. Uh-huh. Que quede blandita.
Bien.
Y que vaya tomando gustito. Y ahí le pueden agregar un poco de pimienta. Y también, si quieren, por ejemplo, a mí me gusta la cúrcuma para todo. Sí. Ah, y yo le clavo cúrcuma. Sí. Bueno, ahí le. Y eso hacen un salteadito que queda calentito. Luego, entonces, agregamos el choclo, uh-huh. los granos de choclo. Y el puré.
Bien.
Toda la cantidad que hayan todo utilizado, que ya sea parejo. Una taza y una taza, o una taza y media y una taza y media, todo siempre igual. Revuelven bien. Cuando tienen bien revuelto, el queso cremoso, el medio kilo de queso cremoso, lo cortan en cubitos bien chiquititos, chiquititos, siempre manteniendo el
sartén caliente, el
la
fuego.
Sartén caliente bien. En fuego, a fuego lento, y van agregando y el quesito se va mezclando. No hace falta que se derrita el queso porque ya se va a derretir en el horno.
Claro, claro.
A continuación, preparamos una tartera, una como una asadera, picera, sí. una asadera picera. Le ponemos un poquito de aceite o manteca a gusto para que no se pegue la tarta. Y agregamos la primera tapa de tarta. Doblamos bien los bordes para que no desparrame. Y echamos el contenido
bien
sobre esa porción. Tapa. Luego tapamos y repulgamos.
Bien.
A gusto.
Muy bien.
¿No? Una vez que está así, le hacemos unos pinchecitos típicos con el tenedor para que no explote. Suelo usar la tarta criolla, la masa criolla, no la jaldrada, me gusta esa. Y luego el huevo.
Pintamos
con el huevo. Previamente abrimos el huevo, usamos la clara.
Sí.
Y la yema pueden mezclar, pero suavemente, no le den mucho, porque si no pierde el brillo.
Ok.
Ah, mira.
Apenitas, rompemos el ligue solamente.
Apenitas rompemos el ligue, claro, exactamente. Y así como viene, taca, taca, la pintás por todos lados, pero así que
quede bien doradita.
El huevo así entero, y ahí va al horno, sale, la dejamos enfriar un poquito, no comerla enseguida, porque resulta ser que se desarma fácilmente.
Claro, sí.
Bueno, y es así de sencilla. Nada, ya está.
Rica. Bueno. No rica. Sé si,
¿cuánto bueno, tarde?
Riña, genial. 3 minutos. Genial. Y para invierno está bárbaro. ¿Con choclo?
Para el
invierno. A mí me encanta.
Está buenísimo. Está buenísimo.
La hago desde que soy madre joven chica.
Oh. Ah, claro.
Y
claro.
En mi familia la aman a morir. O sea, no es ni con morrón, ni con... Después le pueden agregar lo que quieran.
A mí pensé que a todo el mundo le gusta el choclo.
Sí. Y las tartas más todavía, porque es algo rápido.
Es como a mí, la papa.
Claro, pero el choclo no es cualquier choclo. Para mí tiene que ser dulce. Dulce, con otro te queda mal.
Correcto. Tengo un montón de preguntas que hay que arrancar y hay que responder rapidísimo.
Tamara,
¿Se tardé 10 minutos en hacer la receta?
No, pero ahora tenés que responder las preguntas.
Más rápido. Elsa de Boca Ratón te dice, ¿las redes sociales lo arruinaron todo?
No, lo cambiaron.
Vamos al siguiente. Bien. Sofía Murillo desde Cataluña. Y se me fue Sofía Murillo desde Cataluña.
Escucho que viviste mucho. Sí. ¿Qué cosas te siguen emocionando?
Los abrazos, los amigos, la familia, los chicos, los animalitos. Esas cosas me emocionan.
Almudena desde el País Vasco te dice, ¿las mujeres cuentan historias de otra manera?
Sí. Uh-huh. Sí. Algunas tratan de ser más duras, pero tienen un corazoncito femenino en el fondo. Siempre saca la mamá. Uh-huh. O la mamá o la maternidad, digamos, la parte materna, ¿no? Sí, aunque no tengas hijos o hayas decidido no tenerlos. Claro.
Aldo de Paso de la Patria en Corrientes dice, veo que conociste a mucha gente, pero ¿cuál de todas sentís que realmente te cambió la vida? Entiendo que habla de las escritoras a quienes... Claro. De las entrevistadas.
De las entrevistadas. Qué buena pregunta. Susana Balbo.
Mira.
Sí.
Qué bueno.
Sí. Es una mujer muy especial.
Después, si querés, lo ampliamos porque es una historia bastante... Sí. Sonia Onera, desde Caracas, dice, hoy te conocí en este programa y te amo. Estoy estudiando comunicación en este país sin rumbo. ¿Algún consejo?
No bajes los brazos nunca. Nunca. Que se puede, porque todo cuesta. Lo que uno quiera. Sí. Todo lo que quieras lo vas a lograr.
Muy bien. Juan de Olivos, ¿qué conversación sentís que hoy falta en Argentina?
Un montón de conversaciones faltan en Argentina. Faltan muchas conversaciones que tienen que ver con lo humano, con el volver a las fuentes, con el conectarse. Si bien hay, lo estamos tratando de hacer, todo lo que es las redes sociales y lo que hablábamos recién hace que nos distraje.
Sí, sí, se diluye un poco el contacto cercano.
Así que muchas conversaciones faltan.
Ivana de Nordelta, bueno, veo que captó estudiantes. Dice, soy estudiante de periodismo, estoy empezando un canal de divulgación en YouTube. ¿Cómo evitás caer en lo superficial cuando hablas de lifestyle o cultura? Es un consejo que está pidiendo.
Siendo auténtica. La única manera de salir del lugar común es tener conocimiento. Así que para ser auténtica hay que investigar, estudiar y dejarte llevar por tu intuición. Porque por algo elegís lifestyle, te debe gustar. Claro. Le hablo a la persona que se la pregunta.
Cultura, sí, claro.
Y claro, si te gusta, eso.
Bueno, acá Solange, nuestra IA, dice, falta mucho para que aparezca yo.
Ay, Solange, no. ¿Le toca aparecer ahora, Solange?
Le encanta, ser el centro.
Ya estuvo.
Gracias, Solange, me salvaste.
Adrián Risoli dice, buen día, bueno, firme junto al cañón que siempre nos acompaña.
Muy bien, un beso, Adrián, un beso. Un beso enorme. Bueno, acá tenemos, resulta que, Tamara, más allá del libro que es maravilloso y que a mí me quedaron en la cabeza un montón de mujeres, ¿no? Porque es increíble que, viste que nosotros hablamos mucho del Malbec, la cepa insignia, o sea, desde Sarmiento acá. Y sin embargo, el Malbec, a nivel mundial, Argentina, tiene una protagonista. Uh-huh. Y eso me pareció extraordinario, que tomes en tu libro y que hables de la persona que es mujer y que posicionó al Malbec en el mundo, o sea, que le dijo al mundo, bueno, che, mirá que acá hay algo muy bueno, Malbec, y es argentino. Que no fue un hombre,
fue una mujer.
Exacto, y sí. Eso, porque viste que todo el mundo, nos llenamos la boca hablando de Malbec, y sin embargo es una mujer la que posicionó.
Sí, en cuanto al marketing, fue una mujer. En cuanto al posicionamiento del producto, fue también una mujer que acompañó a su papá, que fue Laura Catena. La familia Catena posicionó, digamos, el Malbec en el mundo, pero ella fue una gran, una de las historias que cuento, ella fue muy importante para ese desarrollo. En paralelo con esto, esta chica, que fue la que hizo el Día del Malbec, que se le ocurrió el Día del Malbec, trabajaba en Wine of Argentina, que es una asociación de poner al mundo del vino argentino en el mundo.
Es Liz.
Liz Clement era empleada de Susana Balbo.
Claro.
Y Liz era muy jovencita, estudiaba marketing y estaba como gerente de marketing de Susana, de quien aprendió un montón. Y Liz Clement se le ocurrió la idea. Dice, ya que el Malbec, como no hay un día internacional, ya, y ahí lo propuso. En realidad fue primero el Día Nacional del Malbec y enseguida se tomó como el Día Internacional al año siguiente, creo, ya no me acuerdo bien las fechas, pero bueno, ya hace más de 20 años.
Que son hitos muy importantes. 15
años, creo que eso.
Muy importante.
Sí, sí, y eso fue muy, muy importante porque hizo que después estuviese el Día Internacional del Cabernet Franc, claro. El Día del
ahora hay día de
Torrontés, todo, el Día del cepas. O sea, hoy todas las cepas argentinas tienen un día y eso está bueno. Porque también hace que se comunique y que la gente sepa que hay otras cepas.
Claro.
que la Malbec no es de origen argentino, ¿no? Que es de origen francés.
Así es.
Que la cepa originaria en la Argentina es el Torrontés. Así que es un vino blanco. Y las criollas, claro. Pero el torrontés es la cepa insignia argentina.
Y recién volviste de un viaje muy, pero muy especial. Y nos queda re poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo porque fue maravilloso. Acá me dicen que tenemos que ir a un corte. Así que, ¿te parece que nos preparamos para ese viaje maravilloso que tuviste?
Okay. Haciendo foco en el mundo del vino, lo más importante.
Exacto. Uh-huh.
Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
La ciudad se encoge tras el vidrio. El mercurio busca el fondo del cristal. Afuera, la prisa es un oficio. Aquí, el tiempo se vuelve horizontal. Mil grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo. Déjame ser el punto que no se mueve, no se mueve, mientras el cielo afuera se vuelve nieve, se vuelve nieve. No busques motivos, no pidas mi voz. El edredón es el mundo y el mundo somos dos. Cerra la fresta. Espera, nada arde, solo la calma de esta tarde.
Muy bien, aquí estamos de nuevo. Recuerden que estamos con Tamara Herraiz. Sí. Ella es la escritora de Arrojo Vino, un libro hermoso que a mí me encantó. Viste que cuando vos hablabas de tu marido que tenía conexión con el vino, yo amo el mundo del vino, de hecho siempre estoy en relación y no tomo vino.
¿Viste? Porque es una cuestión cultural.
A mí me fascina el mundo del vino. Y bueno, trato de conocer lo máximo que puedo, de conocer las bodegas, las cepas, todo. Toda la teoría del vino no lo tomo. O sea,
y es que lo que pasa es que está muy relacionado con la cultura de cada país, de cada lugar, y con la historia de la gente.
Claro.
Detrás de cada, como dicen, de cada botella hay una historia, sí es... Suena a lugar común, pero en realidad es más profundo.
Es absolutamente interesante. Nosotros siempre lo hablamos porque cuando estudiamos y qué sé yo, que tenemos que hacer las tareas, los trabajos prácticos y eso, que a mí me encanta contextualizar. Cuando nos mandan a maridar, a mí se me complica un poco porque yo no lo tomo al vino. Entonces, lo que hago siempre es maridar por contexto. ¿De dónde es la comida? ¿Cuáles son los...?
Y bueno, está...
Entonces,
que no se enteren nuestros profes.
No, ya le dije. Pero, y lo que pasa es que en Francia, España, en Europa era así. O sea, vos no te ibas a otro pueblo a traerte vino. Era lo que había.
Obvio.
Y maridabas con el vino que había.
Sí.
Entonces, me parece que es genial. Pero bueno, estuviste en España.
Estuve en España.
Maravilloso.
Un viajón.
¿Qué es lo que recorriste? ¿Viñedos, bodegas?
Bueno, en realidad hice un viaje que siempre quise hacer, que era irme un mes con una amiga y chao. Y alala, que sea lo que Dios quiera. Yo conocía el norte de España y ella conocía el sur. Yo viví un tiempito en el norte y ella vivió un tiempito en el sur. Y ella quería hacer el Camino de Santiago.
¡Ay, qué lindo!
Y yo le dije, te acompaño, vamos.
Sí, claro. Obvio.
Y es la oportunidad. Y le dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, y saquemos de donde sea. Y bueno, y así salió. Y nos fuimos el mes. Entonces, yo le dije, mira, yo quiero conocer el sur. Y ella me dijo, yo quiero conocer el norte. Entonces, el Camino de Santiago en el norte. Y el sur, Andalucía, ella me guió. Yo guié en el norte y ella guió en el sur.
¡Qué lindo!
Más o menos así fue la cosa. Y la cuestión es que recorrimos toda la parte de los pueblos blancos de Andalucía, bueno, Toledo, Córdoba, Sevilla, etcétera. Bueno, toda la parte de Málaga. Y en lo referente al mundo del vino, está un lugar que se llama Jerez de la Frontera, que no fuimos ahí, pero que es de donde surge el nombre del Jerez o del... Claro, del vino ese dulce, bien dulce, como sí, de postre. Rico. Y Pedro Jiménez, que hay una cepa que es Pedro Jiménez, pero a veces se confunde que es si es la cepa Pedro Jiménez o si es la marca del vino.
Ah,
el vino,
claro, mirá.
De tan unido que está, ¿no? El nombre y la cepa. Así que bueno, después está en Jerez de la Frontera y hay vinos del sur de Andalucía que son el famoso vino Tío Pepe, que hay un recartel que nadie sabe qué es. Bueno, cuando va ahí a la Puerta del Sol, bueno, es el típico vino tradicional de que se hacía de manera tradicional, que no es el vino, ni es el vino patero que conocemos acá, ni el vino es en barrica, por decantación, bueno, un método antiquísimo.
Qué lindo.
Antiquísimo, de verdad, sí. De tipo de los árabes, o sea, muy lejos.
Ah, claro, sí,
pero
bueno,
¿siguen
bien
conservando la elaboración de esa manera? Ay, ¿algo?
Sí. Esos vinos se hacen con esa elaboración.
Acá tiene estamos como hablando paso a paso. De sur de España.
Sur de España, Jerez, de la Frontera, Málaga, Ronda, bueno, Ronda. Todos los... ahora específicamente me parece interesante hablar de Ronda, porque tiene un caso muy particular. Ronda pertenece a la provincia de Málaga, provincia o estado, creo que es provincia, que le dicen ellos también, y hay una ruta del enoturismo que es Ronda y cercanías, o sea, la ruta del vino de Ronda y cercanías, porque hay un montón de lugares donde se hace vino ahí ahora.
Claro.
Pequeñas cantidades, pero la variedad de cepas que se te puedan imaginar. Ya no solamente el vino dulce del sur, que es el tradicional. Es como acá cuando uno dice, el Malbec. No, pará, ahora hay no sé cuántas cepas que se... Bueno, allá también, que se dan muy bien en la mayoría blancas, pero también hay vinos tintos, rosados, que se dan bárbaro.
Mira vos. Bueno,
y en pequeñas cantidades porque son lugares pequeños. Y lo interesante de Ronda, que aparte que es un lugar alucinante, que lo tienen que conocer porque son lugares como montañosos, pero metidos en tajos, que se les llama tajos, que son como pozos de ríos,
ay,
pero acantilados, o sea, y ahí arriba está la ciudad hecha amurallada, antigua, mezclado, las tres culturas de lo árabe, de los judíos, de los cristianos, está todo el mundo de las cruzadas, o sea, es un ambiente muy, muy
aparte
especial.
Aparte de pura historia.
Pura claro, historia, una cosa tremenda. Y bueno, en Ronda, la cuestión es que Málaga fue el primer lugar donde se perdió el hacer vinos. Cuando fue el tema de la filoxera en Francia, que Francia quedó pelado totalmente de vino y por eso el Malbec
vino
se empezó
para acá
a hacer en Argentina. En España no entró por el norte de España, digamos, que es lo que uno piensa.
Sí.
No, entró por el sur, porque los barcos llegaban de Francia, llegaban a la zona de Marruecos, ponele, bien al sur, y ahí es donde llegaban a tierra. Y entonces eso trajo la filoxera a los viñedos. De España, y detonó también todo el sur de España.
Mirá,
desapareció
vos
todo lo que es viñedos, y durante muchísimos años España no tuvo vinos en el sur. La filoxera, bueno, creo que se dice así, porque soy bastante...
Sí,
que
me filoxera, se me va. Sí.
La transmite una mosca. Cosa que yo fui aprendiendo con el tiempito. Bueno, la cuestión es que esa mosquita vino y invadió toda la zona del sur. Hasta que se supo cómo combatir la filoxera y qué era lo que pasaba y por qué en América no pasaba y acá sí, bla, 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 que es largo de explicar, estuvieron sin vino.
Bueno, igualmente nosotros le debemos a la filoxera, le debemos el
triunfo.
Exactamente,
claro.
Porque en América esas mosquitas, esas plantas habían aprendido a defenderse de la filoxera. Milagros.
Escúchame,
pasan.
Tamara, ¿sabés que nosotros
¿nos
dijimos
que ir?
Jorge no estuvo fantástico. Lo que pasa es que no tenemos tiempo.
No, pero se los recomiendo, Ronda y sus vinos,
hermoso,
porque son alucinantes.
Y se puede hacer turismo.
Enoturismo, sí.
Sí, está sí, todo sí. armado como para hacer en otro fácil.
Sí, y estuve buenísimo. En las bodegas de ahí y disfrutando de sus vinos, y tienen que ir a lo que es la parte del fondo de enoturismo en Ronda, bien. Donde amablemente los van a recibir y van a hacer algo
bueno,
muy lindo.
Bueno, hay que viajar a España, hay que viajar a conocer los vinos españoles, que son riquísimos.
Riquísimos y premiados aparte, sí, porque sí, luego sí. volvieron a tener vino, eso es lo que quería concretar, que volvieron a concretar vino, y ahora están en, o sea, son vinos jóvenes, uh-huh. o sea, tienen, ponele, 20 años que empezaron a hacer vinos de nuevo, por lo cual los viñedos son claro, pequeños todavía, super. Pero es súper interesante para ir a conocer.
Bueno, ¿sabes? ¿Qué es lo que vamos a conocer ahora? La pregunta que le dejas a la persona que viene. Ay, la semana que viene.
¿Cuánto tarea? ¿Cuánto
claro,
tarea?
Es un montón, ¿viste?
¿Y, pero quién va ¿cuál? A ser?
No sabemos. Lo sabemos.
Ah, sorpresa.
Nunca bueno. se sabe.
Pero le ni quién es ni a qué se dedica. Tampoco lo decimos. Si lo sabemos, no
y
lo
y la
decimos.
Pregunta puede ser random de cualquier
absolutamente.
Cosa.
¿Viste como la que te tocó a vos?
Bueno, a ver qué pregunta podemos hacer. Bueno, ¿a qué mujer admirás en tu vida?
Muy bien.
Mira qué linda pregunta, sí. ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece
relacionado con el tema del que venimos. Muy bien.
Qué lindo. Bueno, esto fue todo por hoy. Un viaje maravilloso a todos lados, al mundo del vino, a la historia de mujeres impresionantes y un poco a España también. Esto fue Beme. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias,
por
Pablo.
Favor.
Gracias del otro lado a todos. Gracias, Tamara. Qué lindo. Me encanta. Me encanta. Tienen que leer el libro porque es, aparte de fácil de leer, que se meten en el libro y no lo pueden dejar. Por lo tanto, está buenísimo que puedan acceder a él. ¿Tu próximo libro?
Mi próximo libro viene con todo otro grupo de mujeres, historias de mujeres, no solamente de la Argentina, sino de toda Latinoamérica.
Buenísimo, esa es una pregunta que nos quedó pendiente. Sí. Nos quedaron un montón de preguntas pendientes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Esto es Beme.
Gracias.
Nos vemos la semana que viene. Nos encontramos en el próximo detalle. Hasta luego.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.